Nuestro compañero, nuestro querido Iván Ullmann, el torbellino Ullmann, estuvo en Rusia, estuvo allá los primeros tres partidos, ingresó a la cancha, por supuesto, nos mandó un montón de material, muchísimas gracias, bebé. Y está de vuelta aquí, luego de la derrota, para seguir hablando de deportes, qué sé yo, hablaremos un poquito más de LeBron, un poquito, saldremos un poquito más del Mundial. ¿Cómo estás, bebito Bebol?
Bien, ¿ustedes cómo andan tanto tiempo?
¿Todo blanco?
Fue como que estuvimos en contacto permanente.
Estamos flacos.
No los extrañé.
¿Estamos flacos?
Eso me dijeron, pero bueno, puede ser por lo que caminamos. Pues, sí, no paran, por eso. Comimos bastante.
Y además porque estás bronceado.
Un poquitito, sí. Bueno, hubo calorcito. En Rusia decían, en San Petersburgo, por ejemplo, dijeron que el verano pasado hizo entre 5 y 10 grados. Y nosotros tuvimos alrededor de 25, 26.
En realidad te voy a decir una cosa, Ullmann, no tuvimos oportunidad de extrañarte porque al contrario de cuando estabas en Buenos Aires, hablamos más.
Hablamos bastante más, lo que pasa es que bueno, los primeros días la excitación, creo yo, era muy grande. Con el correr de los días, esa excitación fue bajando por los resultados que se le fue dando a la Argentina. Creo que acá también pasó un poco lo mismo, volvió a levantar mucho la ilusión de la gente. O por lo menos la esperanza, ¿no? Lo que hablábamos ese día previo al partido de Nigeria, que me decían, realmente, pensando con la cabeza, qué chances tiene la Argentina de clasificar, y bueno, la lógica es que eran pocas, pero que la ilusión era muy grande, y bueno, la ilusión había crecido mucho, y obviamente igual nos terminamos pegando contra la pared.
¿Cómo había salido con Nigeria?
Le ganamos 2-1, pero faltando 4 minutos hizo el gol de la clasificación rojo. Y después ese día nos quedamos una hora en la cancha festejando.
Sí, bueno. ¿Y Nico Vázquez?
Debía estar Nico Vázquez todavía, creo, en ese momento.
¿Con qué famosos te diste picos allá?
No, con ninguno.
¿Y con cuáles te topaste? ¿Con cuáles te topaste? ¿Marley? ¿Susana?
Susana, que vieron.
¿Mandaste el video?
¿Buena onda, Susana?
Buena onda, simpática. Sí.
Susana es lo más.
Estaba Susana con su nieta, estaban con Marley.
¿Chapu Martínez? ¿Te lo cruzaste?
Chapu Martínez no me lo crucé, bueno. La vi a Nati Jota también.
¿Le dijiste algo?
Nos saludamos, charlamos un rato.
Claro, hacía un programa en tu radio.
El judaísmo.
Ahí arrancó, quiero...
No, él tenía un programa, él tenía una radio, que es Radio Punto. Punto, y Nati Paz tenía un programa con Cepet, se llama.
Con Cepet y con... Claro, sí, Nati J.
El Cepet era
y con Sokolucci.
Sí,
claro, sí, que estaba en varias redes sociales. Sí, en realidad era un programa... Ellos hacían un mini programa dentro de un programa. Igual, bueno, es algo
Iván,
que viene al
importante. Te hago una pregunta por fuera de la columna deportiva.
Sí.
Vos sabés que Blue se vendió, tiene nuevos dueños y qué sé yo. En un momento se barajó fuerte tu nombre para que la vuelvas a comprar vos. Que ibas a comprar Blue, ¿es verdad esto?
Eso es mentira, lo niego.
Como que me dijeron, Iván Ullmann extraña ser un magnate de los medios y va a comprar la radio.
Si alguien quiere aportar y hacer un regalo, bienvenido sea igual, pero no entraba dentro de esto. Nada, la verdad es que lo que se vivió en Rusia fue
¿Es verdad
fue
también
una locura.
Lo que se dice que compraste la cadena Le Pain Quotidien? ¿La compraste con tu novia?
Le Pain.
No, es mentira.
¿Es mentira?
Niego esos rumores.
No, porque se dijo, el mundo de la pastelería ya no será el mismo y Iván Ullmann pisa fuerte adentro.
No, sí que probé un montón de tortas, eso sí lo puedo confirmar. Tortas que ustedes pregunten, torta que hemos probado o factura, como la llamamos acá en la Argentina también, digo, eso no nos privamos de ningún dulce, más que nada en la primera parte del viaje.
En Francia, lindo.
Después lo que decía es que en Rusia la comida es un poco más tranquila o no tan rica, digamos, pero hemos comido.
Perdón, bien. Miguel, no quiero interrumpir a Iván, pero se dice, hay un trascendido, que estás medio metido en decisiones que toma el Banco Central. Como que la autonomía del Banco Central,
es tan grosso, que
vos también tenés cierta llegada para cuánto va a cotizar el dólar día a día. Y como que vos le decís también a Toto Caputo, le decís...
Hoy tanto y eso.
¿Es verdad?
Caputo.
No, la verdad de economía no entiendo nada.
Ok, está bien.
¿Podemos dejar de hablar de Mundial? Yo no quiero hablar más de Mundial. Por favor, si querés hablalo en tu Instagram. Quiero que hablemos de LeBron James en los Lakers.
Pero es difícil, pues yo tengo algunas cosas acá que ayer anoche antes de irme a dormir dije, ¿qué vamos a decir mañana? Era difícil, ¿no? Yo venía... La verdad que cuando llegué el viernes a Buenos Aires... Llegué con la ilusión de venir hoy con la Argentina, de vuelta, con la ilusión de estar con la Argentina en cuartos de final, por lo menos jugando el viernes con Uruguay. Se rompió, pero ayer anoche haciendo como una reflexión dije, ¿de qué es lo que vamos a hablar mañana en la radio? ¿Qué es lo que le vamos a transmitir a la gente? Porque digo, ya se ha hablado mucho, hay muchos trascendidos, hay muchas informaciones... Como sabemos, somos 40 millones de técnicos. La verdad es que como lo vivimos los latinos y puntualmente los argentinos, el Mundial no lo vive nadie. Y entonces todos opinamos, todos sabemos. y anoté un par de cosas antes de irme a dormir que no me quería olvidar de decir hoy. La primera, y va a ser polémica. Para mí Sampaoli tiene que seguir al frente del seleccionado.
Estoy de acuerdo.
Voy a decir por qué. Hace menos de un año se firmó un contrato por 5 años. Se firmó con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, como habrán escuchado y demás.
¿Eso cobra Sampaoli?
No. Eso va a cobrar el contrato. Ese es el total del contrato.
5 años, 20 palos verdes.
Es lo que le deben pagar si lo echan ahora, porque es lo que falta.
Sí, para.
Acá hasta el final del contrato.
Entiendo, son 5 palos, son 4 palos verdes por año.
Sí, aproximadamente.
Yo lo acepto, ¿eh?
Bueno, ¿por qué debe seguir Sampaoli? Porque la Argentina se chocó con lo que se chocó en este Mundial por todas las desprolijidades y por no haber pensado nunca en un proyecto a largo plazo. Entonces, si hace 11 meses aproximadamente se firmó un contrato, lo primero que debe hacer quien firmó ese contrato es decir, lo respeto para que la Argentina pueda pensar en el largo plazo. Esto no quiere decir que Sampaoli no haya cometido errores, esto no quiere decir que la Argentina no haya llegado bien al Mundial, esto no quiere decir que es difícil de explicar cómo Sampaoli nunca repitió equipo, después veremos si los jugadores fueron los responsables, quienes armaban el equipo o quienes no. Y en caso de que le pidan a Sampaoli que dé un paso al costado, los primeros que deberían dar un paso al costado son los que lo fueron a contratar hace 10 meses, porque ya sabían cómo era Sampaoli, porque ya sabían cómo era su estilo de juego, porque ya es un técnico conocido, no era un desconocido. Entonces, si queremos llegar al Mundial, al próximo Mundial, con posibilidades, digamos, bueno, ¿sabés qué? Firmamos un contrato por primera vez en muchísimos años, vamos a respetarlo. Caso de que Sampaoli no siga, para mí no deberían seguir los dirigentes que fueron a buscarlo, llámese Tapia, Angelici, Moyano. Obviamente esto no va a suceder, pero por lo menos, si Sampaoli deja de ser el entrenador, que respeten un contrato por 4 años, que se cumpla un ciclo mundialista, que haya un entrenador que sea contratado en los próximos días y que este entrenador llegue a Qatar 2022.
Para mí tiene que ser Mascherano el DT de la selección argentina.
Bueno, sería sorpresivo que un entrenador que nunca dirigió pase a dirigir la selección. Pero eso es lo primero. Lo segundo, sí, no nos podemos ir del Mundial con Messi prácticamente no pateando al arco. En todo el partido con Francia pateó 2 veces al arco, una sola vez de manera directa cuando el partido estaba 4-2, pasó por 3 o 4 jugadores y llegó al área cayéndose y pateó con derecha muy muy débil. La otra vez que pateó fue el gol de Mercado. La pelota le pega a Messi, rebota en Mercado y entra al arco. No nos podemos ir del Mundial con nuestro mejor jugador, con el mejor jugador del mundo, pateando 2 veces al arco, que no encontró la posición, que no encontró compañeros. Responsable sí, no es solo Messi obviamente, pero digo, Messi podría haber hecho un poco más. Y lo digo con la camiseta de Messi en la espalda, porque la tengo, porque lo siento, porque lo banco, porque es el mejor jugador del mundo. Pero esto también hay que decirlo, la Argentina se fue dejando una imagen muy mala y el mejor jugador del mundo, nuestro mejor jugador, dejando una imagen también muy muy triste.
Iván, yo no entiendo nada de fútbol, pero ¿por qué no se puede agarrar la pelota con la mano?
Dale, estúpido.
Porque el reglamento lo prohíbe.
Escúchame, boludo, no, ¿y por qué no podemos pensar? Es también, yo tampoco entiendo nada de fútbol, lo entiendo mucho más que Martín, me interesa el Mundial, a Martín no. Martín se fue a dormir una siesta el otro día mientras jugaba Argentina-Nigeria. Pero, boludo, ¿por qué no es más fácil decir que no es más una bomba la del equipo?
No, claro, no lo es.
Entonces, eso, boludo, ya hablemos de LeBron James. Eso ya está, perdimos.
¿Por qué quieres hablar de LeBron James?
Porque me parece zarpado y más importante que no. La selección. Igual, que ya está, no es más la selección. Son chavos mejor, boludo. Francia es hermoso verlo jugar. Estuvo buenísimo el partido. Me hubiese encantado ser francés y
igual hay algo que es cierto, que es lo siguiente, perdón. Sí. Una buena política de Estado con un buen planeamiento, un buen DT y qué sé yo, no te asegura ganar.
No.
Pero te asegura tener un buen juego, tener un buen cuidado, qué sé yo. En el caso argentino, así como de la misma manera, tipo un equipo desprolijo y sin buena conducción desde la AFA, con mala política de Estado y demás, tampoco te asegura perder. De hecho, perder 4-3 contra Francia, que es un equipo tremendo, digo, no es un mal resultado si lo ves, diferencia de un
no,
gol.
El
tema es qué desempeño tenés en el partido.
Exacto, y no solo en este partido, sino en todos los partidos. El problema de Argentina es que no sabía a qué jugaba, no defendía, no atacaba, tenía la pelota, pero sin saber qué hacer con la misma. Entonces, fue muy, muy, muy complicado para nuestra selección. La tercera cosa que quiero decir es que un partido de octavos de final frente a Francia, una selección, como dijimos, mucho más armada que la Argentina, vos no te podés permitir usar una táctica que nunca usaste.
Ok.
Esto del falso 9, no sé si lo escucharon en los últimos días. Esto
sí,
de que jugaron 2 extremos, Di María y Pavón, y Messi jugando con los centrales franceses, pero en una posición que nunca se encontró y con la que nunca había jugado, es inadmisible. Digo, la Argentina, a mí me encanta de vuelta, lo vuelvo a decir acá, lo dije varias veces durante el Mundial, me gusta que los equipos salgan jugando abajo, me gusta que los equipos propongan, me gusta que pueda jugar con línea de tres.
Estás recaliente, boludo.
Y tener mucha llegada.
Y sí, se gastó 200 lucas en Rusia al pedo, boludo.
Pero, no, igual la experiencia mundialista es inolvidable.
Bueno, la ves a Lizzy, te sacó una fotito con Mirquito.
Es inolvidable, pero, de vuelta, me encanta que sucedan todas esas cosas, pero para que eso suceda vos tenés que tener un tiempo de trabajo. Bueno, puedes ir que de repente falso 9, dos jugadores que por las puntas, uno que jugó muy pocos partidos. Digo, si vos te pones a
el falso
a contar...
9, no, era malísimo, seguí. Seguí.
No, no, dale.
Gracias, Miguel.
Seguí. No. Quería llamar la atención y me di cuenta que no tengo que hacerlo. Seguí.
Si uno se pone a hacer cuentas, digo, tenés tres arqueros que entre los tres, contando los dos partidos que atajó Armani, atajaron 8 partidos en la selección. Tenés a Tagliafico, que tiene muy pocos partidos en selección y que es muy joven. Tenés a Pavón, que también es muy, muy chico. Tenés en el banco a Lo Celso, a Dybala, todos jugadores con muy, muy pocos partidos en la selección, que también tiene que ver con esto, ¿no? No solo de la táctica que nunca usaste, sino también de jugadores que por ahí llegaban con poco rodaje, con poca experiencia, y por eso digo, ¿no? Para mí, un entrenador debe continuar para poder imponer este estilo, porque por ahí es una táctica buena, pero la tenés que haber trabajado antes. Error enorme, no sé de quién, si de Sampaoli, de los jugadores, pónganle ustedes el nombre que quieran, decíanlo ustedes en sus casas porque es algo que nunca vamos a saber, pero la Argentina cometió un error gravísimo en salir a jugar un partido definitivo con una táctica que nunca, nunca, nunca había usado.
¡Stop! ¿Hablamos de LeBron James?
Pero, ¿qué quieren decir? Miguel puede hablar de LeBron James.
Sí, es negro, es millonario, ahora están los Lakers. Para la próxima, ¿podemos armar una cosita de la nueva NBA?
Play.
Para el lunes que viene, ¿te
claro,
parece?
Me parece.
Porque vimos que lo esquivaste un montón y me di cuenta que es porque querías hacer tu descargo.
No, pero
boludo, LeBron James es repopu, ¿eh?
Está bien, bueno, boludo.
Es el número uno de la NBA, boludo.
Medio de mundial, Argentina descalificado del mundial y vos querés hablar de LeBron James.
Ya sé, boludo, pero si él mismo dice, somos 40 millones de técnicos.
Sí.
Vos a lo mejor pensás lo mismo que él y lo decís. El pelotudo de Azaro piensa lo mismo y lo dice.
Uh-huh. Che, no me quedó claro lo que pensás de Azaro.
No, igual lo banco, te estoy dando un ejemplo.
Claro. Hubo muchos insultos, lo habrán visto, contra el periodismo y contra Azaro puntualmente, sí, contra verdad. Caruso Lombardi y demás. Lo último que quiero decir puntualmente...
¿De
la Argentina y de
suena
por qué.
Fuerte tu nombre en AFA, se dijo.
¿Para qué?
Para ir en reemplazo del Chiqui Tapia.
No, imposible.
Bueno, ok.
Suenan varios lugares.
Te vas a acordar de mí, Fabián.
Desperdiciaste todas las chances que tuviste. Digo, Argentina venía de ser campeón juvenil en 2005, sub-20, y campeón juvenil también sub-20 en 2007. 2005, 2007, me dirán hace cuánto fue, pasó un montón de tiempo, pero Francia en su equipo tenía jugadores sub-20 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. Lo mismo sucede con Uruguay, que si uno ve... Tiene jugadores, digo, van a jugar Francia y Uruguay el viernes que viene en cuartos.
Qué lindo.
También de todas las...
Mucho Paris Saint-Germain presente en ambos equipos.
También, ¿no? También. De los últimos jugadores sub-20, ahora vamos a decir algo del Paris Saint-Germain.
Digamos algo de LeBron.
De los últimos jugadores, de los últimos torneos sub-20. ¿Y la Argentina qué pasó en los últimos torneos sub-20 después de lograr el torneo del 2007? Al 2009 con Sergio Batista no fue.
No.
Al 2011 llegó con Perazzo y se fue en los octavos de final. Después vino Troviani y jugamos el sudamericano acá en Argentina y tampoco, no solo no nos clasificamos al Mundial, sino que no pasamos a la segunda ronda de ese torneo, que se clasifican 3 de 5, que en general Argentina llega siempre. Después vino Humberto Grondona y también es un desastre. Entonces, eso fue la Argentina en los últimos años en los torneos juveniles. Esto hace que vos desperdicies todas tus
totalmente.
Chances y después te la pegues en el Mundial. Digo, y lo mismo con las Copas Américas, con lo que hablamos de Martino, de Bauza... del 38 a 38 en la AFA. Bueno, desperdiciaste todas las chances que la vida te fue entregando. La última la tuviste con Francia de milagro, también la desperdiciaste. Esto es para mí lo de Argentina. Digo, la lógica se sucedió en todo momento. La Argentina quedó afuera. Miguel me decía, si me puse a llorar cuando quedó afuera antes, fuera del aire, y le digo, mira, la verdad es que uno de alguna manera se entristece, pero se lo veía venir. La lógica era esta.
¿Cómo lloras cuando lloras? Yo te imagino que lloras así. Pero por ahí me estoy flasheando cualquiera y vos lloras así, tipo. Y están quienes piensan, quienes dicen,
que
Iván Ullmann llora así.
como haciendo ut, pero llorando.
Conmoción en la NBA. LeBron James a los Lakers.
No,
el alero arregló con la franquicia de Los Ángeles por 4 años a cambio de 154 millones de dólares. Finalmente se develó la gran incógnita de la agencia libre de la NBA. Jugarán los Lakers en Los Ángeles, por supuesto.
Estamos hablando del
el
mundial.
Equipo de Jack Nicholson, el mejor jugador de básquet del mundo, firmará con el equipo de comanda desde las oficinas del Magic Johnson. Un contrato por 4 años, 154 palos. Y no desembarca solo, sino que más tendrá de compañero a su peor enemigo.
Estamos hablando del mundial.
Te dejo el enigmático.
¿Ya nos vamos?
Lo último que quiero decir, no sé si ayer tuvieron la chance, tengo un video que me pasaron de Rusia. Ayer estaban jugando Croacia-Dinamarca y de repente gran parte de la cancha empezó a alentar por Argentina.
¿En serio?
Pero gran parte de la cancha. Claro, muchos argentinos tenían entradas para este partido porque era Croacia terminó siendo primero el grupo de la Argentina. Pero es algo, esto es lo que yo quiero y decir que es inexplicable. Es que mucha gente empezó a cantar por Argentina y yo soy argentino y demás. Y entonces eso es lo que uno se lleva, o lo mismo que hablábamos el otro día del banderazo, ¿no? 5.000, 10.000, el número que ustedes quieran, que de cantidad de argentinos caminando desde un punto de San Petersburgo hacia otro punto. Primero, obviamente, viajando hasta el otro lado del mundo para ver a una selección que llegaba mal, pero que igual la gente tiene esa ilusión. Entonces, el aliento argentino es realmente emocionante en muchas oportunidades. Obviamente, así es como vivimos en la vida, así es como vivimos en el fútbol, así es como nos fue en el Mundial, no fue una casualidad.
Para ser argentino, para ser argentino, se necesita haber nacido en Argentina, haber nacido en Argentina, y el DNI. Para ser argentino, para ser argentino, se necesita haber nacido en Argentina, haber nacido en Argentina, y el DNI. Y para ser boliviano, para ser boliviano.
Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes que viene.
El lunes que viene nos
y
vemos.
Hablamos de LeBron James.
Hablamos un poco más de LeBron James.
Oh, no.
¿Cuándo se va a saber el campeón del mundo? El 15 de
el
julio.
El 15
¿no?
de julio, sí.
Te quedan dos lunes.
Sí, ganó Brasil. Sí. Hace un rato está en cuarto de final. Se define en un rato su rival. Será Bélgica o Japón.
Chau.
Estás escuchando Últimos Cartuchos.